mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de esta su emisora de la Universidad del Cauca, 104.1. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, no sin antes recordar que este programa es emitido gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Dentro de esta temática que hemos llevado a lo largo de los últimos programas, se han podido dar cuenta los amables oyentes que hemos traído varios temas que están muy relacionados no solamente con el niño, sino también con la familia. Hay un tema que es muy importante porque es fundamental dentro de la prevención de las enfermedades que se presentan en los niños, y este tema es el tema de las vacunas. Bien sabemos que hay mucha información en internet, información buena e información mala. Quizás también hay mucha discusión con respecto a las vacunas, pero lo único cierto es que el beneficio que le han traído no solamente a los niños, sino a toda la humanidad en cuanto al mejoramiento de sus condiciones de salud ha sido invaluable. Para hablar sobre ellas, hemos invitado a Joana Andrea Zarzosa y a Estefanía Bolaños. Ellas son estudiantes de último año de medicina, quienes están cursando en este momento la asignatura de pediatría. Buenos días, Joana y Estefanía.
Buenos días, queridos oyentes.
Bueno, vamos a hablar un poquito, Estefanía. Estefanía, vamos a empezar con ella. Hablando algunas generalidades sobre las vacunas, quizás como de una manera muy somera, entender cómo actúan esas vacunas, por qué son necesarias, y también hablar un poquito de los efectos adversos, ¿no? Porque pues digamos no podemos negar que las vacunas en algunos niños pueden producir estos efectos adversos, los cuales afortunadamente en su gran mayoría son leves. Entonces, Estefanía, ¿por qué no le contamos a nuestros oyentes en realidad qué son las vacunas?
Claro que sí, doctor. Entonces, para aclarar que las vacunas son medicamentos que se utilizan para reforzar el sistema inmunitario o lo que comúnmente conocemos como las defensas para prevenir enfermedades graves y que son potencialmente mortales.
Es bien interesante porque entonces la vacuna no es que, digamos, le produzca enfermedad al niño, sino que va a prevenir precisamente que esa enfermedad se presente dentro de ese niño. ¿Y cómo actúan esas vacunas?
Bueno, entonces las vacunas lo que hacen es enseñarle al cuerpo cómo defenderse contra microorganismos como virus o bacterias cuando lo invaden. Entonces estas vacunas van a contener una pequeña cantidad pero muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. Cuando posteriormente el cuerpo está expuesto a una infección, entonces el sistema inmune ya va a reconocerlo y va a atacarlo. Como resultado, no vamos a obtener la enfermedad, o si la padecemos, entonces la infección va a ser mucho más leve y los síntomas van a ser menos graves.
O sea que lo que hacemos con la vacuna es como producir, digamos, una pseudo enfermedad. El organismo lo interpreta como que lo están atacando. Y sin que sea una infección verdadera, porque son, ya lo dijiste, son virus o son bacterias que están debilitados o son trozos de esas bacterias o de esos virus, lo que hace el organismo es crear defensas para eso, de tal manera que la próxima vez que tenga contacto con ese virus o esa bacteria específica para el cual se ha creado la vacuna, el organismo inmediatamente reacciona, ¿no? Reacciona contra ella, evitando que se produzca la enfermedad. Entonces esa parte es bastante interesante. Dentro de las vacunas, ¿por qué son necesarias las vacunas?
Bueno, las vacunas son muy necesarias porque atacan enfermedades que son serias y que se presentaron antiguamente con mucha frecuencia y producían discapacidades de por vida en los niños. Entonces, ahora, actualmente, estas enfermedades, gracias a las vacunas, pues ya son muy infrecuentes y pues aún debemos cuidar a nuestros niños como de padecerlas para que no tengan riesgo de padecer estas enfermedades.
Hay algo muy interesante con respecto a las vacunas, ¿no? El nombre viene de precisamente de vacuno, o sea, de, de vaca, ¿no? Y porque la observación inicial que se hizo cuando se crearon las vacunas es que fue con respecto a la viruela. Y es que a las vacas les da un tipo de viruela que es algo diferente a la que le daba a los seres humanos en ese momento. Y el inventor de las vacunas se dio cuenta que, o el descubridor, ¿no?, de las vacunas, se dio cuenta que estas personas que manipulaban a estas vacas que estaban enfermas tenían lesiones de viruela en las manos, pero que a ellos no les daba la enfermedad. Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que inoculando, ese virus de la viruela en las personas, podían defenderlos de la enfermedad y que no se les diera. Entonces de ahí se han desencadenado una gran cantidad de vacunas, ¿no? Tenemos vacunas para bacterias, tenemos por ejemplo la vacuna contra la tosferina, tenemos la vacuna contra la difteria, contra el tétanos también, que son enfermedades sumamente graves. Hay vacunas que se han creado para gérmenes que producen neumonías o meningitis, que son infecciones del sistema nervioso central. Hay un germen que se llama Haemophilus influenza, cuya vacuna ha prevenido miles y millones de casos de meningitis con las, lo que lleva a que haya salvado a todos estos niños que potencialmente pudieron haber estado infectados. Igualmente hay vacuna para otro germen que es el neumococo, que produce también infecciones en los pulmones, neumonías, infecciones en el sistema nervioso central, que son las meningitis, infecciones de los oídos, ¿no?, que son las famosas otitis. Y tenemos también otras vacunas contra otras bacterias, como por ejemplo para otro germen que produce meningitis que se llama meningococo, que también es bastante delicado, ¿no? Y también para algunos problemas virales, por ejemplo, tenemos vacuna para la gripa, ¿sí?, la famosa vacuna contra la influenza que se coloca a los niños pequeños. Tenemos también la vacuna, la triple viral, la famosa triple viral que protege contra sarampión, contra rubiola, contra las paperas también, la vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces hay una gran cantidad de vacunas y cada vez están saliendo más vacunas para la varicela, en adultos también vacunas para el herpes zóster, que es una enfermedad también bastante grave. Entonces vemos que cada vez como que se está desarrollando más este campo, ¿no? Joana, ¿por qué no hablamos un poquito sobre los mitos que existen con respecto a las vacunas?
Sí, claro, doctor. Bueno, primero quiero saludar a todos los oyentes de esta emisora. Yo les voy a hablar acerca de los mitos y creencias que existen respecto al tema de vacunas. El primer mito es que antes de la implementación de las vacunas, la mejoría en la higiene hizo que las enfermedades infecciosas disminuyeran. Por lo tanto, las vacunas ya no son necesarias. Entonces, este mito es falso, porque aunque algunas enfermedades infecciosas han disminuido, las vacunas son muy importantes porque ellas previenen ciertas enfermedades que la higiene no las puede, solamente con esto no se pueden prevenir.
A este respecto es bien interesante notar que como este mito existe y hay cierto temor, entre comillas, por parte de la población a colocarle las vacunas a los niños, y hay algunos tipos de medicina que pues pueden ser muy respetables, pero hay ciertas cosas en las cuales realmente yo no estoy de acuerdo como pediatra, que están en contra inclusive de aplicarle las vacunas a los niños. Precisamente en estos días comentábamos cómo en los Estados Unidos se han relajado las exigencias hacia los padres con respecto a la aplicación de las vacunas en los niños, y ha resurgido allá el sarampión. Era una enfermedad que estaba erradicada prácticamente en los Estados Unidos desde hace más o menos unos 30 años, y en este momento está resurgiendo nuevamente. Hay un brote de sarampión en los Estados Unidos y eso es muy delicado, porque el sarampión puede llevar a que el niño tenga neumonías, a que el niño tenga problemas muy muy graves que lo pueden llevar inclusive a la muerte. Entonces vemos que este tipo de mitos como que se empiezan a arraigar y nosotros no podemos bajar la guardia con respecto a la aplicación de las vacunas.
Sí, bueno, un segundo mito es que las vacunas producen efectos nocivos secundarios que a largo plazo pues se desconoce su efecto en los humanos. Este también es un mito falso, ya que las vacunas son muy seguras y la mayoría de estas tienen reacciones, pero que son leves y son temporales. Entonces es peor tener a un niño enfermo que tenga que sufra este tipo de enfermedades a que tengan los efectos secundarios que tiene una vacuna, que como ya lo habíamos mencionado, son muy leves.
Sí, en realidad, pues, y no es de todas las vacunas, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, los niños pequeños que les puede dar dolor en el sitio de la aplicación de la inyección, puede darles fiebre, pueden estar un poquito irritables, pero eso es mínima la molestia en realidad con las de, con respecto a los beneficios que traen las vacunas. Los efectos, digamos, colaterales o los efectos secundarios graves que se pudieran presentar con algunas vacunas, pues son extremadamente raros, ¿no? Se puede presentar, por ejemplo, reacciones alérgicas, ¿no? Se pueden presentar reacciones alérgicas en algunos pacientes. Yo creo que dentro de estos mitos de los efectos colaterales, podemos traer acá como anécdota lo que sucedió en la costa atlántica el año pasado, ¿no? Con la aplicación de la vacuna para el virus del papiloma humano, sí, que es un virus que produce cáncer de cuello cervical en el útero, en las mujeres, y esa vacuna existe y se está recomendando que se aplique en las niñas mayores de 9 años. Aquí en Colombia se lo está aplicando en las niñas que estén en cuarto grado, ¿sí? Okay, y que tengan esa edad. Entonces, resulta que, recordemos que en la costa hubo muchos casos, cientos de casos, de niñas que aparentemente habían tenido efectos muy graves con la aplicación de este virus del papiloma humano, y ya quedó demostrado que en realidad fue algo que es muy raro que se presente, pero que se puede dar, que es un caso de histeria colectiva, podríamos decir, ¿sí? O sea, como que la parte psicológica ahí tuvo un papel importantísimo, y en realidad no fue la vacuna, sino que fue una cuestión como más de tipo social, ¿no? una cuestión más de otro tipo, más que la vacuna. Entonces vemos que los efectos colaterales, por ejemplo, de la vacuna del virus del papiloma humano, está demostrado que es una vacuna muy segura y que no produce ni mortalidad ni efectos colaterales severos, ¿no?
Los interrumpo para decirles una frase que dijo un científico llamado Gupta, que decía que había 100 veces mayor probabilidad de que le caiga un rayo a una persona a padecer una reacción alérgica a una vacuna. Pues ahí vemos entonces que son muy infrecuentes estos efectos adversos.
Sí.
Bueno, continuando con los mitos, entonces hay un mito muy común que dice que si los niños presentan una enfermedad leve, ya sea como gripa, que presenten diarrea leve o rinitis, no pueden ser vacunados. Este es un mito falso, ya que el niño puede ser vacunado en estas circunstancias. En cambio, el no vacunarlo es una pérdida de la oportunidad para que este niño quede inmune ante estas infecciones.
Sí, y la situación es que muchas veces el mismo personal de salud cae en ese tipo de mitos. Entonces, si tiene dos moquitos por ahí y de pronto está con algo de tos, le dicen a la señora, no, yo no se lo vacuno así, sino que tráigalo cuando esté sano, ¿sí? Y posiblemente ustedes saben que las infecciones respiratorias son muy frecuentes en los niños. Acá en Popayán hemos tenido estos días un clima bastante variable, ¿sí? Muy húmedo, ha estado lloviendo bastante y hay muchísimos niños con infección respiratoria, entonces no se justifica no aplicarle las vacunas. Las contraindicaciones son muy claras, ¿no? Niños que tengan una enfermedad muy grave, niños que tengan problemas, enfermedades que les depriman las defensas, y puede ser una contraindicación, ¿no? Pero de resto, en realidad no, ¿no?
Sí, doctor. También se encuentra otro mito, que es que si el niño está tomando antibióticos, no debe ser vacunado. Entonces debemos tener en cuenta que el mecanismo por el cual funcionan las vacunas o produce defensa del organismo es diferente a cómo actúan los antibióticos, por lo tanto no va a presentar efectos adversos.
Bueno, excelente. ¿Tenemos algún otro mito del cual podamos hablar?
Por último está que si el niño se ha interrumpido su esquema de vacunación como lo venía presentando, entonces tiene que volverlo a reiniciar completo. Esto también es falso, porque lo importante son el número de dosis que tengan los niños para su inmunidad o para presentar sus defensas. Por lo tanto, pues las mamitas o los papitos lo antes posible debe llevar a su hijo a que se le pongan las vacunas.
Sí, eso es totalmente cierto. Bueno, Joana, por último, ¿por qué no les damos algunas conclusiones a nuestros oyentes antes de darle paso a Alexandra Campo con su sesión de su sección de fonoaudiología?
Bueno, entonces, como conclusiones finales, ya tenemos que los niños y niñas deben recibir todas sus vacunas en las fechas establecidas, así crecerán sanos y felices y estarán protegidos contra muchas enfermedades. La vacunación es un acto de amor y protección contra el niño y la niña. Si los niños no han recibido vacunas correspondientes según su edad, se deberá acudir a los puestos de salud para que sean puestas estas vacunas. Y si el niño tiene algún resfrío, diarrea o fiebre, que sean enfermedades leves, debe ser vacunado sin ningún riesgo. Además, las vacunas no causan ningún daño. Después de que la vacuna, pueden presentar algunos efectos adversos como un malestar general o una fiebre leve, pero esto pasa muy rápido. Y también es importante cuidar y conservar el buen estado del carnet de vacunación, ya que la vacunación es un acto de responsabilidad individual que también tiene un fuerte impacto social al cuidar de los demás.
Bueno, entonces quiero agradecerles mucho a ustedes por habernos acompañado. Continuamos enseguida con Alexandra Campo y su sección.
Buenos días, estimados oyentes. Vamos a continuar con el tema de prevención, pero ahora lo haremos desde el enfoque fonoaudiológico. Para esto, con la estudiante Vianida Diana Rubiano, de quinto semestre del programa de fonoaudiología, les hemos preparado algunos tips para prevenir dificultades en el desarrollo de nuestros niños. Vamos a empezar con el tema de audición, ya que tradicionalmente la pérdida auditiva se había asociado al adulto mayor, pero ahora es muy frecuente y ya hay varios estudios que demuestran que nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes están presentando pérdidas auditivas inducidas por el ruido al que están expuestos cotidianamente. Es común encontrar a nuestros niños sentados frente al televisor, con un videojuego, fuera de eso escuchando música, y son capaces de hablar por celular y todo al mismo tiempo. Esto, si todos estos aparatos están a un volumen muy alto, si lo están escuchando durante más de 4 horas al día, y pensamos en que es 7 días a la semana, va a generar posiblemente una pérdida auditiva, como ya lo había dicho, inducida por el ruido. Para esto, Vianney nos va a contar unos tips o unas recomendaciones para que los padres tengan en cuenta y puedan prevenir estas dificultades.
Bueno, en primer lugar es importante vigilar que el volumen no esté muy alto. También deben estar atentos a una sola cosa. Si escuchan televisión, pues que no estén jugando con los videojuegos. Y si a esto se le suma que los niños usan diademas y audífonos, se debe estar atentos al volumen y al periodo de tiempo al cual estén expuestos usándolos.
Hay que tener en cuenta que los niños no son los únicos generadores de ruidos en las casas. Los padres también, a veces el niño está frente a todos estos dispositivos y adicionamos que cuando llegan los padres, uno prende el televisor, el otro prende el equipo de sonido y si hay electrodomésticos funcionando, el ruido se vuelve inmanejable generando también, si no genera una pérdida auditiva, seguramente sí genera situaciones de estrés. Tengamos en cuenta también la ubicación de los hogares. Hoy en día pues los hogares están muy pegados unos de los otros y no todos en un ambiente tranquilo. Al respecto, Vianney nos va a contar algo.
Bueno, como ya lo decía la profesora, si los hogares están expuestos a un ruido excesivo, por ejemplo, el tráfico o las maquinarias de una fábrica, esos ruidos van a ser permanentes y puede generar una pérdida auditiva, además de que también van a estar afectadas tareas que requieran concentración y atención, lo cual va a producir estrés, cansancio y alteración en el sueño de los niños.
Hay otro espacio donde permanecen los niños durante varias horas al día, que es la escuela. Y imaginémonos el escenario en el aula de clase. El escenario es un profesor o una profesora hablando con una voz por encima de los 60 decibels. 20 o 25 niños hablando también a veces de manera simultánea y los puestos de trabajo no siempre son los más adecuados y cuando tienen sus patas metálicas y generan mucho ruido al rozar contra el piso. Aquí en las instituciones educativas se pueden tomar también algunas medidas. Vianney nos va a complementar.
Bueno, se deben abrir las ventanas que sean necesarias solamente para la ventilación. En ellas se deben poner pues las debidas cortinas. También se debe cubrir el piso de las aulas con un material aislante. Así se pueden amortiguar los ruidos del constante movimiento de los pupitres. Si no se puede cubrir el piso, entonces se pueden cubrir las patas de las sillas de los pupitres o de las mesas de trabajo con gomas de plástico o con trozos de cinta adhesiva.
Estas pautas que debían tenerse en cuenta en todas las instituciones educativas no siempre se llevan a cabo. Nuestra estudiante estuvo indagando con un rector de un colegio. Escuchemos la entrevista para ampliar este tema.
Indagamos sobre las medidas preventivas que se asumen en los colegios, sobre lo cual el señor Reinaldo Rubiano, rector de una institución pública, nos aportó lo siguiente. ¿Qué medidas utilizan en el colegio para prevenir la pérdida auditiva inducida por ruido en los estudiantes?
Está estipulado en el PEI como los riesgos normales en cuanto a bajar el ruido, los controles de frente a los diferentes aparatos que ellos utilizan y que poco no utilizamos timbre. Tenemos en el momento como un convenio con la S Municipal Manuel Castro Tovar, quien es el que nos hace el acompañamiento en cuanto a lo que es higiene y el manejo de limpieza de los oídos, y son ellos como los directamente que van a hacer campañas y seguimiento frente a los mismos.
Para complementar este tema, nuestra estudiante entrevistó también a la fonoaudióloga Gloria Esperanza Daza. Pasemos a escucharla.
Nos encontramos con la profesora Gloria Daza, especialista en lectura y escritura, magíster en discapacidad, quien coordina la asignatura de rehabilitación del sordo con experiencia en población con pérdida auditiva. ¿Qué recomienda para prevenir la pérdida auditiva inducida por ruido en los adolescentes y niños?
Las mamitas que están en embarazo, que están de mucho riesgo, asistir al control prenatal e informarse de los periodos de riesgo, conocer cómo va a ser ese desarrollo del niño a nivel pre, peri y postnatal para favorecer un buen nacimiento.
¿Y qué pauta recomienda para los niños?
Controlar el uso de dispositivos de audio. Hoy en día los niños y jóvenes están muy expuestos a la tecnología, entonces manejar con moderación estos dispositivos. Hacer mucho control de cómo limpiar los oídos, destacando que no debemos introducir los copitos en el canal auditivo, sino limpiar la parte externa de la concha y del pabellón auricular con un paño muy suave, sin introducir elementos extraños. También no medicar al vecino, al compañero, al hijo, de tal o cual medicamento para favorecer una complicación por otitis, sino que asistir al control con el otorrinolaringólogo.
Este tema del ruido ambiental lo podemos articular con otro tema que es muy importante para nosotros como fonoaudiólogos, que es la voz en nuestros niños. Es conocido el efecto lumbar como la acomodación que hacemos de la voz a la intensidad del ruido ambiental. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si nuestros niños están todo el tiempo en el ambiente escolar, en el ambiente hogareño y los fines de semana en un ambiente muy ruidoso, van a estar subiendo la intensidad también de su voz, generando mayor riesgo a padecer disfonías desde tempranas edades. Es muy importante identificar, pues ayudar a que nuestros niños identifiquen en qué momentos están abusando de su voz y conocer cuál, y que los padres conozcan cuáles son los síntomas de que se está creando o desarrollando una disfonía en ellos. Por ejemplo, el carraspeo frecuente, la tos, el escozor, las pequeñas pérdidas de voz o los conocidos gallos cuando todavía nuestros niños no están en una edad, en la adolescencia, pues en el caso de los niños hombres. Entonces, si un padre de familia observa esto, es posible que su niño esté haciendo un abuso vocal que lo esté llevando a una disfonía temprana. Para esto, Viani, tú nos puedes contar algunos tips.
Bueno, uno puede ser procurar hablar a los niños de frente en un volumen de voz moderado, evitando los gritos y a una velocidad de habla normal. También debemos acostumbrar a que el niño beba agua. Así no tenga sed, es necesario pues a menudo recordárselo, ya que las cuerdas vocales también deben mantenerse hidratadas. Debemos evitar alimentos picantes e irritantes. Tampoco son muy recomendables los caramelos de menta o eucalipto, pues estos van a resecar la garganta. También debemos evitar ambientes muy ruidosos, como pueden ser el televisor o la música, de manera que no haya que elevar la voz. Además, pues no exponer a los niños a unos ambientes con mucho humo, como por ejemplo el cigarrillo. Hay que intentar evitar los cambios bruscos de temperatura. enseñarle a los niños a que siempre que puedan se acerquen a la persona, y con eso pues logramos evitar que los niños griten. Si el niño quiere aclarar la garganta, es mejor toser. Con esto evitamos el carraspeo y asimismo hay que evitar la voz susurrada. Enseñar a los niños pequeños a que deben respirar por la nariz y no por la boca. Para ello debemos enseñarle a sonarse la nariz de manera que esté limpia y despejada. Debemos evitar la participación de los niños en partidos y en eventos en donde el sonido del ambiente sea muy ruidoso. Con esto evitamos que los niños tengan que hablar muy fuerte. El niño debe tener también un descanso regular y estable, durmiendo las horas que sean suficientes para favorecer un descanso vocal, ya que nuestras cuerdas vocales pues deben descansar de igual forma que el resto del cuerpo.
A esto, cuando estábamos hablando de la audición, hablamos de la ubicación de la vivienda. Para eso también es importante recordar que si una vivienda está muy cerca a una vía altamente transitada, el smog de los carros va a terminar afectando las vías respiratorias y puede traer como consecuencia también una disfonía en nuestros niños.
Estimados oyentes, de esta manera nos despedimos de este su programa Crianza Feliz, no sin antes agradecer a Alexandra Campo por su valioso aporte en toda esta área de la fonoaudiología y a las demás invitadas que nos acompañaron la mañana de hoy. Igualmente reconocer a Jorge González por su valioso ayuda en los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta la próxima semana.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.